Dun 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 dun. Pues de lluvia nada, 18 gradazos que tenemos en Madrid. Así que hoy no nos acompaña, aunque estemos en Petricor, no nos acompaña.
Yo estoy en camiseta, ¿eh?
Sí, me ha venido hoy,
en camiseta y sin sujetador.
Sí, nos hemos dado un abrazo y...
¿Lo has notado, no?
Hemos tenido que sentarnos a hacer el programa
inmediatamente. ¿Lo has notado?
Por supuesto que sí.
Muy bien, pues así me gusta, que estés... que notes cosas. Vamos a hacer una...
Siempre noto cosas.
Vamos a hablar sobre... Bueno, hoy tenemos un programa muy tranquilo, ojo, ¿eh?
Pero es extraordinariamente ordinario.
Efectivamente. Estamos los dos solitos, hoy no tenemos a nadie, pero tenemos...
No hemos conseguido engañar a nadie.
Qué bien. Por favor, ya estaba un poco harta, ¿eh? De estar todo el día ecualizando y trabajando por todo lo demás.
Bueno, sí, un poquito sí.
Sí.
Yo quiero dar una noticia, y es que hoy es verdad que el programa es especial, pero porque hoy me acompaña alguien especial.
¿Quién?
Inma Bergman.
Ah, yo soy Inma.
¿Qué Bergman? ¿Tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Eh? Guillermo Fincher.
Bien. Yo con mis cosas. Ya lo sabes de siempre.
Oye, lo primero, un besazo a la gente de Samsung. Que es que me tuve que comprar ayer un móvil y fueron muy amables. Y desde aquí un beso a todos.
Ah, vale. ¿A qué tienda en concreto?
Pues fui al Corte Inglés. Vale, directamente, pues. Porque sabía que me lo iban a cambiar si fallaba o lo que fuera. Dije, no quiero bromas.
Pues amiguitos de Samsung, promocionarnos.
Que un besazo muy grande a todos los que me han ayudado a tener un teléfono móvil y barato.
Muchas gracias por tratar bien a esta mujer.
Sí, porque soy difícil, lo sabes. Dijo ella.
Bueno, sí.
Y además les enseñé un juego para que cuando estuvieran aburridos.
¿Qué juego les recomendaste?
Pues nada, que dijeran cosas normales y luego introdujeran la palabra dijo ella. Entonces, méteme eso en la bolsa.
Dijo ella, méteme eso en la bolsa.
Claro, entonces todo era así, de raro.
Joder, pues la has liado la completamente liado, porque llevan así desde que te has ido.
Sí, lo sé.
Vamos, lo veo venir.
Yo tenía que comprar un USB y me dijeron, dijo ella. O sea, que he dejado ya ahí cositas. Bueno, pues nada, que bueno. Me he encontrado también a Josete, las espadas del otro día.
Sí, Josete,
que se iba a jugar al rol con Quique y con compañía. Y sí. Que espero que tengan una buena partida del Señor de los Anillos.
Pasároslo muy bien.
Que yo es que me niego a jugar al rol. Si no es con Josete de Master y yo siendo ogra directamente.
Vale, o sea, tú siempre utilizas ese personaje.
Efectivamente.
¿La ogra cómo es?
La ogra, no sé, no me acuerdo.
Es una ogra con un montón de cosas.
Exacto, bueno. Sí. Pero bueno, que un beso muy grande, que juguéis mucho el rol.
Una cosita.
¿Qué más? Sí.
Como siempre, os recordamos que estamos grabando en la Fabulosa.
Amén.
En la calle del barco número 40.
Sí, que tenéis aquí todos los libros que queráis, que Galina, la dueña, es...
Es fabulosa.
Es fabulosa y aparte de todo que sabe muy bien de libros, está y os va a decir los libros que podéis comprar y no van a ser nunca malos.
Ya sí, además, entre el que ella sabe mucho de libros y lo ofrece muy bien, y que tiene unos ojos azules que dices, bueno, pues voy a volver para verla.
No sé que si Rafa Fran estará de acuerdo contigo.
Pues Rafa Fran tiene unos ojos marrones preciosos también.
También, es verdad, tienes razón.
Tiene una exposición.
Es verdad,
que hemos dicho que lo íbamos. Tiene una exposición en la planta de arriba, de Diana de Júpiter, que se titula Perros, Ojos, Pájaros, Montañas, desde precisamente el 18 de noviembre, hoy es el día que estamos grabando, va a estar aproximadamente un par de mesecitos. Uh-huh. Entonces tenéis también ese plus, o sea, venís a por libros, estáis en una librería estupenda, podéis preguntar si os podéis hacer fotos donde nosotros grabamos el podcast,
no hay problema.
Que seguramente os dirán que sí, podéis ver esta exposición y nos vais a encontrar Podcast Petricor, el podcast de cine que necesitas.
Amén.
Nos vais a encontrar en Spotify como Petricor.
Ajá.
Tenemos ya 93.000 episodios, hay muchísimo. Ya os podéis nos podéis apoyar.
Es verdad que antes no podíais, pero ahora ya sí. He tenido que subir a 2.99 porque si no, no me funcionaba. Parece ser que las cosas con la Comunidad Económica Europea no permite fondos, no permite suscripciones tan bajas. por no me dejaba.
Es curioso, bueno, os contamos.
No me dejaba.
Ya que estamos, os contamos que la suscripción estaba 1,99 y vosotros mismos nos dijisteis que nos podíais suscribir. Y bueno, pues...
hasta que encontrando la solución.
La solución era subirla y resulta que ya sí, porque ha habido un cambio además con Anchor, era el que estaba detrás, y ahora es Spotify el que lo gestiona.
Y que decís, ¿para qué voy a suscribirme? Bueno, pues para apoyarnos lo primero, y porque nos queréis, y claro, que se note que nos queréis, ¿no? Que el amor surja de alguna forma y que nosotros lo sintamos.
Y que os lo vamos a devolver.
Y que os lo vamos a devolver siempre cuando... Y que estamos dispuestos a... Si os gusta algún especial o algo que queráis decir, algo tal, tenemos también Instagram, tenemos de todo.
Claro, en Instagram nos encontráis como Podcast Petricor. Y ahí tenéis el estreno de cada uno de los... Ahí lanzamos cada uno de los episodios. Y bueno, pues tenemos cortes de audio y cositas curiosas, pues para que os lo paséis bien.
Y ahora vamos a la mandanga buena, que os vamos a decir que tenéis que ver para no perder vosotros el tiempo. O sea, vamos a daros cositas muy ricas, los bombones más ricos de la caja, o lo hemos escogido.
Los hemos elegido para
porque
vosotros.
Los hemos probado todos y te vamos a decir que el de coco no, pero el de chocolate negro sí.
Pues era justo lo que te iba a decir. Lo de los gustos del coco lo vamos a dejar para otro día.
Venga, vale.
Porque todas las navidades compro una tableta
de coco.
Sí. Joder. No lo puedo evitar. En mi casa no puede faltar, pero todos.
Pero es que a mí me gusta el coco, pero no me gustan todos los sucedáneos que hay. Bueno, en fin.
Bueno, vale, es que es una movida muy gorda.
Es una movida muy gorda.
En fin, bueno, pues todo lo que hemos contado, nos podéis hacer caso o no, y poneros en contacto con nosotros y darnos, pues, por ejemplo, por Instagram, las cosas que...
Bienvenidos a Petricor93. Muchas gracias por estar aquí, por aguantarnos y por estar aquí. Y voy a poner esto para hacer la introducción.
Venga, vale, dale. Oh, pues,
qué bonito, ¿eh?
No sé yo si es introducción o casi ganas de irse, ¿eh? Un poquito...
¿Quieres este mejor?
A ver, dale. ¡Ese sí! Bienvenidos a Petricor, amigos. Hoy tenemos un programa súper especial y vamos a empezar con la melancolía mocosa del Guille. ¿Por qué? Pues porque hacía mucho tiempo que no os contaba cosas de cuando yo tenía 10 años.
Sí, estaba deseándolo.
Claro, bueno, pues resulta que seguramente... Lo vais a adivinar cuando el fondo os diga algo. ¿Por qué? Bueno, pues porque me he traído hoy la primera película que yo recuerdo haber visto en el cine. Y es Superman The Movie. Esta película es del 78. Entonces no saquéis conclusiones porque estoy bastante bien para mi edad.
Pero es de Christopher Reeve. La de Christopher Reeve.
Superman The Movie, la de Christopher Reeve. Hay películas antes que yo no entiendo tanto como para contarlo. Pero ¿qué pasa con esta película? Pues que para mí tiene un significado especial. Pues porque la vimos anunciada, etcétera, etcétera. Y mi padre dijo, pues vamos a ir a verla. Y toda la familia estábamos emocionados. Todos los días volvía mi padre con los bolsillos vacíos porque no encontraba entradas. Hasta un buen día que, chicos, tengo entradas. Y fue fiesta, nos fuimos los cuatro, pues no sé si fue a Callao. Vimos la película en el primer anfiteatro.
Qué guay.
Y lo que no recuerdo, lo que no te puedo contar, Inma, es... Yo sé que era una sesión doble, lo recuerdo.
Pero te tuvieron que poner algún... Tú tuvieron que poner algo porque el color nervioso que eras de pequeño...
Vale, pues no sé lo que pasaría.
¿Te drogarían o algo?
Pues un tranquimacín de los 70. Pero yo, además, imagínate.
Te flipaste, ¿no? Cuando viste Superman.
Me flipé muchísimo y el recuerdo que tengo es que luego encima yo no estaba mirando hacia arriba. Yo no estaba en el patio de butacas. Yo estaba mirando casi en paralelo o hacia abajo.
Ajá.
Entonces, cuando Superman salió volando, yo realmente sentí que Superman estaba volando. Entonces, es un recuerdo especial que he querido traerte para compartirlo y para pensar un poco también.
Los cerrajeros de Madrid hicieron el agosto ahí, ¿no? Porque las madres dijeron, Dios mío, que el niño se me va a... ¿Sabes? Va a subir por la ventana creyendo que es Superman.
Bueno, pues sí salió. Sí, yo creo que todo el mundo con Superman, con Spiderman, salió un poco del cine, flipado. Entonces, bueno, pues nada, vimos la película y tal, y se me ha ocurrido también, bueno, pues que esto fue en febrero del 79, y se me ha ocurrido también traerte, Inma, pues qué películas se estrenaron en febrero del 79.
Por favor, dímelo.
Concretamente en España, además de Superman The Movie, la película, se estrenó Stoney, Sangre Caliente, esto casi es mejor que lo miréis y lo,
sí,
y lo estudiéis vosotros.
Sí.
Y algo que creo que también ha marcado un poco mi vida, que fue Zombie, el amanecer de los muertos vivientes.
Uf,
o sea, da la casualidad.
Buena.
Da la casualidad que se estrenó ese mismo día. Y luego a nivel en local, en España, pues se estrenaron, por ejemplo, Siete chicas peligrosas, de Pedro Lazaga.
No la he visto. Sí.
Pues es una peli de siete chicas que se quieren hacer millonarias y pues seducen a siete millonarios. Entonces, espero que os saliera bien, porque yo de esa no me acuerdo. Luego tenemos, por ejemplo, pues La larga noche de los bastones blancos, de Javier Elorrieta.
Ostras, esa sí la he visto.
Alguna más, como por ejemplo La basura está en el ático, de Ignacio F. Quino.
Nada.
Pero que bueno, que claro, es que hay muchos estrenos.
Hay muchos estrenos ahí, Sergio.
Y para. Hay muchísimas películas de estas casposas con relación al sexo. O sea, es.
Pues sí, es que era la época.
Da un poquito de vergüenza ajena. Y para terminar, Perros Callejeros 2, Busca y Captura, de José Antonio de la Loma.
Perros Callejeros, ya tendremos un especial que no podemos deciros nada, pero de cine kinky, bueno.
Estamos en negociaciones con Ana Laura y con Raúl el Rata. Así que, amigos, pues ese ha sido mi recuerdo de la primera película que vi en el cine y de, bueno, de cómo...
Pues oye, está muy bonito, me ha gustado, ¿eh?
Hombre, es que para mí, el otro día lo estaba pensando y digo, jo, no sé cuál es la primera. Y es verdad que antes de esta seguramente hubo más, pero no tengo recuerdos.
¿Cómo se nota cómo somos de diferentes? Porque yo la que más me acuerdo así cuando era pequeña es Como el humo se va.
¿Con qué edad pudiste ver esa película?
Con Chimichón, ya directamente. O sea, anda, te están llamando, pero tienes cobertura y todo. No me lo puedo creer.
Sí, he flipado muchísimo. ¿Quién
es?
He flipado muchísimo porque aquí nunca somos capaces de llamar a nadie,
¿no?
Pero luego resulta que sí que nos llaman.
Sí, te huevos.
Joder,
bueno, y pues nada, Como el humo se va. Yo me acuerdo de Como el humo se va y la risa de mi madre, que yo nunca la había visto
con
reírse Chong, tanto.
¿No?
Que yo nunca la había visto reírse tanto. A mí lo que me flipó fue que se riera tanto. Y bueno, y luego Pesadilla en el Elm Street.
Ah, Pesadilla en el Elm Street.
Sí, que esa también fue terrible para mí. Verla muy pequeña fue muy duro para mí.
Mira.
No sé de dónde y cuándo es Pesadilla en el Elm Street, pero bueno. Que desde aquí un beso a todos mis hermanos, que no me dejaron dormir en varios meses. Vamos ahora a una cosa que tengo que decir, que me voy a poner un poco hater.
Venga, dale. Sí. Estaba deseando que llegara esta parte del programa para que la gente se dé cuenta que no somos César Blue, que tenemos mala leche.
Vamos a ver, no, es que normalmente yo compro el dirigido por y estoy muy, muy, muy cabreada con una película que ha tenido muchísima repercusión. Y que creo que no va a llegar a nada más, que se llama el señor que ha hecho The Creator. Que me gustó Godzilla del 2014, me gustó mucho esa película.
Es el mismo
director, sí.
Ah, vale, ok.
Y de Rogue One. Es el mismo director de Rogue One, que también me gustó bastante.
Rogue One es un peliculón, ¿eh?
O sea, es muy buen director, pero de guionista creo que le hace falta ayuda. Porque a mí... The Creator no me gustó nada, o sea, me pareció aburridísima, me pareció algo que ya había visto millones de veces y con escenas que ya había visto millones de veces y que no llegó a mí no me llegó.
Uh-huh.
¿Tú te llegó The Creator?
Bueno, ya el día que vino Oscar y hablamos de inteligencia artificial,
ya hablamos
salió este tema y The Creator la teníamos apuntada por lo de la fiesta del cine.
Ajá.
La última fiesta del cine fue la primera que yo vi, además, esos tres días. Y fue la que menos me gustó. Yo no he querido tratar mucho este tema porque me parece que... Es que incluso el protagonista japonés, que ahora mismo... Ken
Watanabe.
Que me parece un actor como la copa un pino, está plano.
Sí, sí. Está
entonces, plano. En fin, yo... No me mola hablar mal de las películas.
Yo ya lo sé, pero a ver, yo...
Pero a mí la película...
Yo no estoy hablando mal de la película porque a mí la película no me llegó, porque yo ya he visto muchas películas y a mí me sonaron a 300.000 películas que ya había visto. Para dejarlo en paralelo plano a ese tema, porque uh-huh. podría hablar muchísimo más,
claro.
Pero no me voy a extender. Pero claro, es que en primer plano tienen un en dirigido por tienen una movida aquí y del ser humano tiene la arrogancia de crear que controla la naturaleza. Bueno, creo que esto lo ha escrito una inteligencia artificial, ¿vale? Creo que esto lo ha escrito una inteligencia artificial, porque no sé quién. Por Alexander Zárate. El señor Alexander Zárate, no sé, le han dicho, tienes que escribir bien de Creator. La ha visto y no le ha gustado. Y entonces ha escrito una cosa que no entiendo.
¿Vale? Neutra, una cosa neutra. Una cosa mejor.
Como neutra, como dice, por tanto, el trayecto se revela como una mordaz cuestionamiento de las apariencias para su conveniencia, así como, por otra parte, como no se prioriza en nuestra relación con los demás la armónica conexión que valora la diversidad y no establece compartimentos ni límites de identidad.
Bueno, la verdad es que está muy bien.
A ver, está muy bien escrito, pero no dice nada. Quiero decir, vale, ya, fenomenal. Sí, bueno, pues
para no ir a ningún sitio.
Ha sido horrible. Dirigido
no
por...
te ha molado nada.
Lo que pasa es que hay un especial de Napoleón, que es una maravilla, y tienen un dossier de Clarence Brown, que me parece una maravilla. O sea, que dirigido por, tiene cosas buenas y cosas malas.
Oye, ¿y Clarence Brown quién es? Es que no estoy perdido.
Pues es un director de cine que hizo muchas cosas. Hizo,
ah, vale. ¿Y te has visto el reportaje? ¿Te ha gustado?
El dossier es buenísimo. Los dossieres de dirigido por a mí me parecen maravillosos. Y hay películas que yo no había visto y que he dicho, ah, las había visto, pero no sabía de quién eran.
Ah, vale.
¿Sabes? Eso de me gusta, pero no sé quién es. Está muy bien.
Y además, que hay que comprar revistas, joder.
Oye, por cierto, enhorabuena a la que se han llevado el Festival de San Sebastián con O'Connor. Perdón, lo he dicho mal, qué mal. O'Connor se llama así. Y pues parece ser que es muy buena película, que todo el mundo la ha felicitado muchísimo y que pues que enhorabuena pues esta coproducción entre España y Portugal y Bélgica, que la directora y guionista es Jalone Camborda.
Vale.
Perdón si te lo he dicho mal, si es Jalón.
Se entiende perfectamente. No, cuando las cosas van con buena fe no hay problema.
Vale. Y nada, y que tenéis que verla, que se llama O'Connor. O y luego Corno, ¿vale?
¿Tú no la has visto?
Separado. No, todavía la estoy buscando. Para verla en cine porque digo, ojo, ya que lo han hecho, pues me gustaría verla en cine.
Igual como es de festival y tal, está exclusivamente en festival y ahora ya pasa a salas o algo por el estilo.
Y nada, ya está. Y solamente decir eso, que está muy bien, que tienes que hacer, que escribir un artículo, pero se nota muchísimo que es que no te apetece absolutamente nada y que tienes que rellenar y yo me los leo, ¿eh?
por eso precisamente nos lo está contando, porque vale. Se los lee.
Y nada, y tenemos ahora algo que nos ha dejado Oscar.
Sí, y además va a entrar directamente sin anestesia y sin presentación, porque él directamente nos lo cuenta todo. Vale. Adelante, Osquitar.
Venga.
Hola amigos, soy Oscar Sánchez y os doy la bienvenida a la sección musical de Podcast Petricor. Pura verdad. A lo largo de esta semana pasada hemos recibido muchas comunicaciones a través del correo electrónico, a través de redes sociales. Por eso hoy nos espera un programa muy especial, con algunos cambios. En primer lugar, a petición vuestra, va a ser el último. Y en segundo lugar, Inma y Guillermo me han pedido que reduzca la duración, que sea más corto de 40 minutos. Así que, aunque hoy tendremos una versión reducida, empezamos en la sección musical. Ya sabéis lo que nos gusta en Petricor, nada de modernidades ni gilipolleces, lo único que queremos son canciones bonitas. Pedir canciones bonitas que recordemos de nuestra infancia, de nuestra juventud, que nos traigan un toquecito de melancolía que necesita Petricor, que es un podcast muy materialista. Y bueno, tenemos los resultados de la encuesta en Twitter de la semana, en X, perdón, de la semana pasada. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a Susana Estrada, cantante, actriz y vedette. Susana Estrada, pedid vuestras canciones de esta gran artista española. Y queridos amigos, mientras entran las primeras llamadas al estudio de Petricor, os dejamos con un fragmento del programa de la semana pasada que, como recordaréis, estuvo dedicado al flamenco en alemán. Bueno, y me comentan ya desde producción que nos entra la primera llamada. Juan Carlos, desde Albacete. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, Óscar.
Hola.
Hola, Susana Estrada.
Susana Estrada,
Susana
sí.
Estrada, me trae recuerdos de mi juventud. y claro. Quiero dedicar una canción.
Muy bien, muy bien. Nos parece fenomenal. Adelante, ¿a quién le quiere dedicar la canción?
Pues le dedico esta canción a Guillermo.
Claro que sí.
A Guillermo, el presentador de Podcast Petricor.
Y díganos, Juan Carlos, a Guillermo, ¿qué canción le quiere dedicar?
La de los machos. ¡Machos!
Ah, se llama... sí, qué machos, bonita, muy bonita se canción. Llama. Seguro que le va a estremecer.
Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho, de verdad.
Qué bonita, sí.
La verdad es que es una canción muy bonita.
Sí.
Es preciosa.
Me recuerda mucho. Fue la canción de mi comunión.
De su comunión.
Sí, fue la que me pusieron mis padres.
Qué bonito.
Qué bonito, qué recuerdos.
Como siempre, es un placer recuperar estas canciones en Petricor. Susana Estrada en Petricor. Me comentan de producción que entra una nueva llamada. Maribel, desde Madrid. Buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es Petricor, es sí. Podcast. Muy bien, hola a los estudiantes.
Maribel, bienvenida a Petricor.
Gracias.
Díganos, ¿qué canción de Susana Estrada le apetece escuchar hoy?
Yo quiero ir Voy desnuda.
Voy desnuda, de Susana Estrada.
Quiero la canción que nos ponían en catequesis a todos los niños.
En catequesis se ponía mucho esta canción.
Y me trae recuerdos de esos tiempos remotos.
Muy bien, pues con todos nosotros Voy desnuda, Susana.
Voy desnuda, voy desnuda.
Para ti desnuda voy. Para ti desnuda estoy. Para ti caliente estoy.
Bueno, querida amiga Maribel, muchas gracias por proponer esta canción.
Muchas
ya puede usted
colgar. Gracias, gracias a todos.
¿Y yo qué hago? ¿Cuelgo
sí,
también?
Sí, cuelgue, cuelgue igual.
¿Sabe que me estoy acordando del anuncio aquel de lavadoras Bru?
De lavadoras Bru.
Aquel que hizo Susana Estrada, la música.
Ah, sí, sí, sí. Ese anuncio lo he visto hace poco en YouTube.
Está en YouTube.
Y bueno, yo no sé si lo podemos recuperar.
¡Ay, qué ilusión!
Sí, sí, ya lo tenemos.
¡Póngalo!
Lavadoras Bru, en Petricor.
Bru informa del esto lanzamiento es de una nueva Escuche. Serie de lavadoras con el máximo interés.
Juego de pasión.
Amortizables a corto plazo por su gran solidez y resistencia a prueba de años.
¡Qué calor, qué calor!
Y con la garantía de 1,000,000 de lavadoras Bru vendidas en España.
¡Qué placer, qué pasión!
Aproveche para invertir con la máxima seguridad. Bru, inversión
qué recuerdo.
Y además que se acordará usted que en esa época
sí.
Los niños no sabíamos las canciones de los anuncios.
Es verdad.
Y estábamos todo el rato con el run run. Que sí, qué calor, qué pasión,
qué pasión. En cualquier caso, pasión en Petricor con Susana Estrada.
Qué guapa.
Gracias, amigo Juan Carlos.
Vale.
Nos entra una llamada, la última de la tarde. ¿A quién tenemos en antena? Se trata de Washington, que nos llama desde Bariloche. Washington, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le apetece escuchar esta tarde
sí.
en Petricor?
Bueno, Susana Estrada fue notable en Latinoamérica.
Allí se la tiene mucho
Quizás
cariño.
Su canción que repercutió más en la libertad de los pueblos
Ajá.
fue Gózame ya.
Gózame ya. Gózame ya, interesante canción
Mucho.
Que fue se presentó a Eurovisión en 1982 y se quedó la tercera.
Fíjate.
Escuchemos la canción que nos pide Washington.
Fue la canción que
Ajá.
me inspiró a tener muchos hijos.
Ah, sí, ¿cuántos hijos tiene?
28.
Este es el poder de la música, solo en Petricor.
Bueno, pues aquí queda la sección musical de nuestro amigo Óscar.
Cada día se supera más.
Que cada vez que
gracias,
nos...
Gracias, Óscar, por esta sabiduría.
Gracias por estos cachitos que nos regalas a todos y a todos los que nos escuchan.
Sí,
claro.
Sí, macho se va a quedar como voy a buscarla y cada vez que me llames va a sonar esa canción.
Bueno, pues al lorito si vas, yo que sé, al ginecólogo o al charcutero. Andate bueno, con cuidado.
Vamos ahora, muchas gracias Oscar, pero ahora tenemos otra sección más, que es nuestros amiguitos de Petricor, que nos han dicho cositas por el WhatsApp y nos han dicho, oye, que he visto esto, que me mola y tal.
Claro.
Y entonces, pues, os vamos a recomendar cosas que nos han recomendado nosotros.
Exactamente, esa es la historia.
Que alguna he visto, pero otras no.
Pero otras no.
Entonces, ahí vais vosotros a la aventura.
Exacto. Y además, lo que os queríamos decir también es que, o sea, nosotros traemos aquí lo que nos dicen los amiguetes por WhatsApp, alguna cosa que nos entra por Instagram, pero que, como os decíamos al principio,
claro,
estamos abiertos a las opciones que nos enviéis.
Y después de oír a Susana Estrada más.
Claro, claro, claro. Entonces, a ver, Inma, empezamos por el principio.
Vale, pues Josete nos dice, Josete de Espadas, el de Karate a Muerte, bienvenido, nos dice que ha visto Samurai de Ojos Azules en Netflix y que le ha encantado.
Sí.
Y es más, cuando íbamos de Oporto a La Latina,
sí,
me ha dicho que es súper, o sea, que es maravillosa y que es una oda al feminismo,
¿sí?,
sin ataduras evangelistas ni promotoras.
Vale, 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 ¿okay? Vale, vale.
Pero vamos, que maravilla, 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 un rollo alien, ¿vale?
Pero tú, de hecho, tú habías visto algo.
Yo
he serie.
Visto y, segundo, es muy buena serie. Uh-huh. Los cuatro primeros episodios son fantásticos. Hay uno que es con marionetas. Este es de dibujos animados, pero que hay marionetas ahí metidas.
Ah, vale.
Utilizan todo lo que tienen los recursos. Y es maravilloso. Es una obra de arte, tanto de guión como de dibujo. Las dos cosas, ¿eh? Date cuenta que algunas veces los mangas adolecen de un poquito de guión que se van repitiendo y tal. No, sí. este es una maravilla, ¿eh? Os recomiendo, yo también lo recomiendo, ¿eh?
Samurai
de Ojos Azules.
Bueno, sí. Pues mira, yo no la he visto y había visto los comentarios, pero no me he animado a verla. Pero mira,
muy bien, pues
la apunto.
Ahí tenéis en Netflix Samurai de Ojos Azules, secundado por Josete y por mí, que están muy bien. Y luego tenemos también a Mario y Patrick, que nos dicen que ha nacido una estrella en Netflix. Pero sí. ¿Cuál es la de ha nacido una estrella? La de
Lady Gaga.
La de Lady Gaga, está muy bien.
Entonces, aquí la historia es que Mario nos dijo, no está mal, y Patri está muy bien.
Está muy bien. Está
entonces,
muy bien.
Creo que... Y además que les gustaron mucho las canciones. Y ver a Lady Gaga fuera de lo que es Lady Gaga, pues...
Está muy bien.
Está muy bien, ¿no? Sí, yo no sí, la he visto, pero tengo muchas ganas de verla.
Es muy buena. Os va a gustar. Os va a gustar tanto a la gente como que no le gustan los musicales, como a la gente que le gusta la música. Tiene todo. Tiene amor, drama... está muy bien.
Bueno, pues mira, a partir de ahora puedes ponerte en la firma que eres crítica de cine, porque te o sea, de verdad que me lo he creído.
Sí, vale. Sí. Pues tenemos también a Fuensanta y Patri, que nos dice que Nowhere, de
exacto.
Netflix. Nowhere es la del contenedor. Ah,
o sea, lo que yo sé es que hay una chica, esta es una peli española.
Ajá.
Hay una chica que de repente se despierta, no sé si dentro o encima, de un contenedor, y el contenedor pues está en el mar o perdido a la deriva y tal.
Ajá.
Y bueno, pues es una película de terror o un thriller que al parecer, según nos dicen las dos, está bastante bien.
Pues mira, ahí queda. Luego ya nos contaréis. Contadnos si os ha gustado o no.
Claro, lo que tenéis que hacer, aparte de recomendarnos películas, es decirnos por qué o la razón de sí o de no. Y si nos queréis enviar un audio, pues ya cojonudo.
Tenemos también Adolfo y Javi, que nos han dicho Robots, que es la película de Robots, no es la serie.
No es la serie, es la peli.
Es la peli que está en Prime.
En Prime.
En Prime. Y esta la has visto tú, ¿no?
Esta, yo he visto el tráiler. Entonces, esta es una peli sobre, al parecer, un chico y una chica, un hombre y una mujer, que tienen una relación un poco tensa.
Uh-huh.
Y bueno, pues como en la época en la que se desarrolla la peli hay replicantes, hay
robots.
Bueno, pues cada uno se hace un doble, un robot, y resulta que los robots se enamoran y se escapan.
Bueno, pues.
Y tienen que ir detrás de ellos para pararlos. Entonces, bueno, pues puede estar divertido, puede estar bien.
Pues, no. Pues yo esta la he visto un poco, pero no me acuerdo del final. Pero sí sé que la he visto.
Vale,
pero
vale,
no
vale.
Me acuerdo del final.
Vale, bueno.
Y luego ya tenemos un super clásico que es la película de Lo que hacemos en las sombras.
Eso es.
Que también está en Prime y que bueno, es que es una maravilla esa película.
Tampoco, pues otra
ahí
cosa.
Lanzó el director Waititi, es el que le lanzaron la estrella toda esa película. Es una maravilla.
Otra cosa que tenemos pendiente, aquí no hacemos más que apuntar, sí, para ver, porque yo la serie, o sea, no, yo la peli sí, pero la serie no.
Oye, la serie también me gusta.
La mucho. Peli, no, yo creo que además tú y yo tuvimos mucha suerte,
sí,
porque la vimos en el marco de la muestra Sci-Fi y fue mucho más divertida de lo que hubiera sido a lo mejor verla,
bueno,
verla
es que,
en casa.
Bueno, es que, ¿no?, para verla en Sci-Fi es una película muy notable, porque Sci-Fi no tiene muy buen nivel y lo que hacemos en la sombra nos encantó, porque es que era muy buena.
Sí, es, yo creo que es mucho ese rollo. O de colegas, de estar ahí de buen rollo y
reírte. Es muy divertida en lo que hacemos en las sombras, en la película, en la tenéis en Prime, que lo sepáis. Luego tenemos más cosas que contaros, iros cogiendo, apuntaros.
Sí, cogeros un boli porque empezamos con las...
Si no tenéis plataformas y nada, pues no os preocupéis porque Guillermo ha traído cosas de la tele.
Exacto. Aparte de las plataformas de vídeo bajo demanda y este tipo de cosas, pues me he apuntado unas cuantas cosas que he visto en la tele, en la TDT. Y bueno, pues la primera, como siempre, Los Incombustibles Simpson, que siempre tienen alguna cosita así curiosa que contar. Y bueno, pues esta vez que me he traído una cuña publicitaria de Krusty el Payaso, pues sobre las cosas que tiene en su restaurante, que en este caso son los monchis, los montaditos monchis.
Cuando te entra la gusa, por el motivo que sea, guiño, guiño, te apetece ponerte gocho un donut caliente sobre unas costillas fritas. O un sándwich de espagueti con queso y natillas bañándolo todo. Son los montaditos monchis de Krusty. Sírvete bien y que rule. ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? ¿Lo pillas?
Bueno, pues...
Sí, pues yo quiero probar un monchi, ¿eh?
Es que además...
Una pillada con gusita.
Es que además esta publicidad viene de un episodio en el que Marge se entra a trabajar en una tienda que vende marihuana medicinal y al mismo tiempo Homer, como no, se pone a vender marihuana pero ilegalmente en su casa. En fin.
¿Cómo no?
A ver, pues para joder la pava. Entonces, bueno, por un lado este rollo, por otro lado resulta que, yo no sé si tú has visto a propósito de Llewyn Davis,
no.
¿Te suena esa peli?
No.
Bueno, pues yo es que no soy muy seguidor de Oscar Isaac,
ajá,
del actor, pero desde que le vi en El Caballero de Luna,
ajá,
y en El Contador de Cartas,
vale,
me he quedado muy flipado, he visto más cosas.
Muy bueno, ahora es muy bueno ese hombre.
Pero me ha dejado flipado porque
tiene algo.
Con algunos gestos te transmite mogollón. Mm. Y entonces resulta, bueno, pues que esta peli además la he visto yo en tres partes, la he tenido que ver en tres partes y me la traigo de La Sexta.
Wow.
La había visto en La Sexta y bueno, pues es una peli que nos cuenta la historia de Llewyn Davis, que es un músico de folk, es un músico americano de folk, que bueno, pues que se gana la vida tocando música folk y participando en bares y participando en grabaciones que hacen sus colegas,
uh-huh,
porque todos los músicos que lógicamente están a su alrededor,
claro, hacen coproducciones, hace pues cosas de amiguitos,
claro, y entonces resulta que bueno, lo que nos cuenta la película es un poco el malvivir, ¿no?
Que lleva un músico de garito.
Que lleva esta criatura, porque además las cosas, tanto por su forma de ser como por cómo vienen, pues no se le están torciendo, ¿no?
Vaya.
Y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre con Llewyn Davis? Pues que además, como os digo, de tocar en garitos, pues va grabando con los amigos lo que le sale, y en este primer corte que vamos a escuchar, es lo que me invitó a ver la película. Y bueno, pues...
Pues a ver si el anzuelo...
A ver si funciona.
A ver si peces, si coges peces.
A ver si cazamos, venga.
Venga.
Vale. Oye, estoy encantado con el curro, pero ¿quién ha escrito esto? Yo.
¿Vale?
Sí, vale.
Bien.
Shout.
Por favor, señor Kennedy, toma uno y rodando.
Vale. Un, dos, tres, cuatro.
One second, please.
Please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Don't show me in the outer space.
Oh, please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Bubble helmet, flashboard and boots. Nowhere a day in
space.
I need to read.
Over.
Don't need to be a
space.
Are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy.
Bueno, pues
ya estoy enganchada. Quiero verlo.
Esta canción es una maravilla, mía.
La podremos encontrar en algún sitio a propósito de, se llama A propósito de Llewyn Davis.
A propósito de Llewyn Davis. Bueno, es que estuve mirando cómo se pronuncia porque es un nombre irlandés. Es curioso. Entonces, esta peli yo no la he encontrado en plataformas. Uh-huh. Creo que estaba en MoviStar.
Okay.
Y bueno, pues tenemos a Oscar Isaac, que se sale, a Carey Mulligan, que hace un papelazo, y además al principio te parece que es un poco como que está en contra de todo, que está amargada, pero según estás viendo la película entiendes el porqué.
La tengo que ver, me ha gustado. Me dice, oh, 5, 4, 3, 2,
Mr. Kennedy. Y la historia de la canción es que esta canción no pudo optar al Oscar a la mejor canción.
Ajá.
Porque no consideraron que fuera original.
Anda.
O sea, es una canción que se hizo para la película.
Ajá.
Pero no la consideraron como original porque viene de una canción que dicen que habían grabado los... O sea, que viene originaria de los indios.
Anda.
De los indios nativos americanos, que le pedía... Un indio le pedía al general Custer, please, Mr. Carter, don't shoot me, no me dispare. Y al parecer se remezcló ahí otra versión.
Vamos, que se apropiaron de del tema.
Sí, y entonces, bueno, no se consideró que fuera original, por eso no optó. Pero la canción es muy divertida y está en la banda sonora.
Okay. De, a propósito de Llewyn Davis.
Tenéis además a Justin Timberlake, que es el que hizo, al parecer, según dicen, la canción, y Adam Driver.
Vale, joder, pues anda que no hay un buen...
No, está muy bien. Gente. Y entonces, bueno, pues lo que quiero también que veas es cómo, por el rollo del mal vivir y de ir para arriba y para abajo, bueno, pues la relación que tiene Llewyn con su representante, que es Mel.
Ok.
Lo tengo yo.
¿Qué?
Lo tengo yo.
¿Tienes Cincinnati?
Sí, ¿lo quieres?
¿Me lo das?
¿Te lo llevo?
Sí, hay
sí. ¿Me debes algo?
Dímelo. Y...
Seguro que me debes algo.
Ojalá. La gente necesita tiempo, ya sabes. Conocerte, aceptarte como cantante, solista. Incluso saber que eres solista. Cincinnati no fue bien.
Es eso, ¿verdad?
Sí, es esto. Dios nos asista.
Nadie nos conocía cuando éramos un dúo. Mike y yo nunca fuimos famosos, precisamente. El público no necesita tanta reeducación. Mel... ¡Mel!
Bueno, pues esta es la parte de la que conocemos a Mel, el representante de Llewyn, pues que es un señor mayor y lo lleva todo bien, pero bueno, está todo
pues
un
alguna
poco
vez
con su mujer. Y bueno, y para terminar, ver cómo Llewyn está entre seguir con su carrera de músico y enrolarse de nuevo en la Marina Mercante, que es bueno, la manera de buscarse la vida ya de una...
un poco seguro todo.
Claro, ¿no? Para tener para comer todos los meses.
Pobre.
Y entonces, bueno, pues él está en el sindicato de la Marina Mercante y para ver, para barajar si sí si o si no, pues lo que hace es que hace un viaje, no sé si era Detroit, para ver al productor que en esa época lo estaba petando, a ver si le puede dar un rayo de esperanza o decirle si lo suyo funciona. Y entonces, bueno, pues el viaje lo hace, lo que es ahora el BlaBlaCar, comparte coche, con dos tipos, uno que no habla nada y otro que habla muchísimo, que es John Goodman, y que no tiene una importancia especial en la película, pero que te queda pozo, ¿eh?
Venga.
Así que, atención.
Venga.
Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición. El puente George Washington. ¿Quién hace eso? ¿Qué era, idiota?
No, la verdad.
¿Y fue entonces cuando recogiste el gato? Mirad, acordes de vaquero, esto te interesará. Vi un concierto en Montreux, Suiza. Bajo, piano y...
Señor Turner, una pregunta.
¿Eh?
¿Ese bastón le cabría entero en el culo? ¿O sobresaldría una puntita?
Bueno, pues el viaje surrealista.
No, claro.
El viaje es surrealista, pero bueno, él finalmente termina viendo al productor. No os voy a contar, qué es lo que ocurre, porque es parte de la gracia de la película. Pero bueno, muy, muy recomendable. A mí me dejó, ya te digo que cuando lo vi en la tele me quedé con ganas de más.
Y viendo la película, la verdad es que me dejó satisfecho. O sea, está muy, 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 muy bien.
Bueno, y tenemos ahora un documental. He estado leyendo y, perdóname, es uno de mis documentales favoritos.
No me digas.
Pero lo veo siempre que puedo. Eso y Expedición al Pasado.
Ostras, pues yo Expedición al Pasado no la conozco.
Buah, pues Expedición al Pasado es de un arqueólogo que va a los sitios a buscar cosas y, oye, siempre se encuentra un tornillo y una moneda. No falla.
No falla.
Pero sobre todo los primeros, que no, seguro no encontraría nada, pero lo pondría él.
Claro, pero bueno, que... Y si, pues esto es del año, no sé qué, está usado.
Está todo muy
no sé
bien
cuánto.
Contado y entonces te lo pasas muy bien. Y te duermes muy bien la siesta. Pero esto de Telemadrid que has puesto aquí, que es audio de grandes viajes en tren.
Exacto, o sea, grandes viajes en
¿pero
tren.
¿Pero es del inglés ese que va tan bien vestido?
No, hay un inglés que va muy bien vestido, sí, que va de colorines así muy estrambóticos. Sí, sí. Y este, que es un poco más, vamos a decir, cutre.
Vale.
¿No? Entonces, este es un señor francés. Este es un señor francés que se llama Philippe Gougard. Uh-huh. Que... Bueno, pues lo que pasa es que...
¿Y cuándo la echan? ¿Cuándo echan
este estos? Esto está todos los días de lunes a viernes, que es lo que veo yo antes de ponerme a currar.
Claro, claro.
Pues sobre las... entre las 2 y las 3.
Bueno, es que viajar en tren es maravilloso, a mí me
claro,
encanta.
Claro, y además el planteamiento que hace es que el otro que me decías tú, el otro señor, sí, es todo como más sofisticado.
Hombre,
y
claro,
más bonito.
Claro, porque él lleva una agenda.
Una agenda.
Él lleva una agenda del siglo XVIII sobre los trenes que hay en Europa.
Ah, vale.
Dónde cogerlos,
vale,
y todo.
Vale.
Y entonces él, bajo esa guía del siglo XIX, pues va, o del siglo XVIII, va viajando y cómo ha cambiado las cosas desde ese libro hasta ahora.
Ah, vale, pues aquí no, aquí él simplemente, pues por ejemplo, cuando vino a España, cogió una línea, hizo todo el trayecto para llegar, pues que te digo yo, de Madrid a Guadalajara, uh-huh, y luego en el cuando se baja, pues va hablando con la gente, uh-huh, en el tren. Eso es lo bueno, que durante el trayecto también cuenta cosas.
¿Pero tenemos audio? ¿Eso?
Tenemos un audio. El
¿pero de, qué tío eres? ¿Tienes un audio de
tengo
esto?
Un audio de esto porque me hizo mucha gracia. Lo que pasa es que solo lo he conseguido en versión original.
Venga, vale.
Y entonces es de cuando este chico va a Corea del Sur,
ajá,
se baja en un tren.
¡No!
Claro, habla con no sé qué y termina en un gimnasio en el que están practicando taekwondo. Ajá. Y entonces está intentando hacer el grito con el que los taekwondenses, pues, claro, sueltan ahí todo
el rencor.
Entonces, los gritos buenos que vais a oír son los de los luchadores de taekwondo,
vale,
y los intentos de vómito son los suyos.
Venga, va.
Ça part de là. Comme ça. C'est effrayant.
Il faut bien évacuer.
Comment? Non?
Si, 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 c'est pas mal.
Sí, 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 sí. En fin, que me pareció muy cachondo, me pareció muy gracioso porque...
Oye, pues lo tenéis en Telemadrid de 4 a 5 o como...
sobre
lunes a viernes en Telemadrid,
sobre las 2:30-3 en Telemadrid, uh-huh, grandes viajes en tren, okay, de este tipo que además a veces por lo cercano que es,
es demasiado,
es un poco hasta faltón.
Invasivo.
El otro día estaba en África y le dieron algo de probar y casi vomita y el tío, esto está malísimo, que no sé qué, y el tío del tren que se lo dio como diciendo, pero cómo no, pero por qué lo escupes, claro. O sea, fue todo muy raro, pero no es un rollo que está muy bien, está divertido. Entonces, bueno, quería traer algo diferente.
Hombre, claro, la gente que no tiene plataformas, que también puede ver cosas interesantes, por
claro,
ejemplo,
hombre,
tienes aquí en YouTube cosas, tienes cortos, me has dicho.
Sí, en YouTube, porque me estoy haciendo muy aficionado a los cortos y me están dando muchas alegrías. Tenéis, por ejemplo, en Filmin y en YouTube, en las dos plataformas, tenéis Tales from the Multiverse, es decir, historias desde el multiverso.
Ajá.
Que lo que es un corto de animación, que lo que nos está contando es que Dios tiene un programa informático con el que puede crear planetas. Y bueno, pues debido a que se distrae en un momento dado a la hora de crear la Tierra, pues pasan una serie de cosas. Entonces, todo lo que tú ves que él está cliqueando y haciendo en el programa, luego tiene sus consecuencias.
Claro, claro. Ah, pues no me cuentes más, ¿eh?
Bueno, pues...
No me cuentes más.
Solo deciros que mi enhorabuena a Magnus Ingland Møller, a Peter Smith y a Matt Tange, que son los directores.
Muy bien.
Y bueno...
Tales... Tales from the Multiverse.
Tales from the Multiverse, 7 minutitos de felicidad. Muy bien. Son 7 minutitos de felicidad.
También lo tenéis en Filmin.
Sí, está también en Filmin.
Lo tengo puesto.
Sí. Seguimos en YouTube y tenemos un cortometraje español que se llama Café Solo.
Ajá.
Café Solo es una historia de Tony Villazán con guión de Eva de Salas, es del 2017. Y bueno, pues es un corto romántico sobre una chica que trabaja en una cafetería y un chico que va todos los días a la cafetería, y os podéis imaginar que seguramente no es porque el café esté bueno, ni claro, por el croissant. Y cómo la manera en la que ellos se relacionan hace que pasen ciertas cosas o no. No quiero contar más, me parece que eran también 6-7 minutos. Bien. Y es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita.
Vale, vale. Café Solo.
A mí me moló mucho Café Solo. Y bueno, pues de esta nos vamos a pasar directamente, Isma, a Disney Plus.
Ah, sí. ¿Nos vamos a Disney Plus ya?
Sí, directamente a Disney Plus, porque resulta que...
He visto que tienes una cosa que se llama apéndice.
Sí.
Pero yo creía que era un apéndice de las notas que me habías puesto. Pero no, es que se llama apéndice.
Es que claro, a lo largo de la semana nos estamos intercambiando el guión, la escaleta y tal. Y claro, pone apéndice y es apéndice la película.
Apéndice la película.
Apéndice la película.
¿Y por qué la pones aquí para que la gente la vea? ¿Qué es lo que te llama más la atención?
Pues yo no voy a decir si me gusta o no me gusta. Simplemente os voy a contar lo que pasa en la peli. O sea, es una película que no he querido desechar y me la he traído.
Vale.
Entonces, vais a Disney Plus, encontráis apéndice, veis una foto así un poco rara, ¿y qué pasa? Pues bueno, pues que resulta que una chiquita que trabaja en el mundo de la moda, y bueno, pues resulta que su jefe es gilipollas.
No, qué raro.
Y pues lo que le ocurre más o menos en el taller de costura es esto.
¿Salsa de tomate?
Oh, vaya... Me debo haber pinchado un dedo hoy.
Eso da igual. Darmitage hizo un... vestido cruzado hace un año.
Ya lo sé, pero este... tiene botones. No se ata.
¿Sabes lo que tienes? Es... ¿cómo se dice? Es una palabra muy, muy buena.
¿Delicadeza?
No, no.
¿Estilo?
No, es... No. Es como cuando crees que se te ha ocurrido una idea totalmente original como esta, pero en realidad se la has robado a otra persona.
Bueno, pues te haces con el puaj del final, te haces una idea de cómo es este tipo.
Pobre hombre, pobre mujer.
Pobre mujer. ¿Qué ocurre? Que a base de tensiones familiares y laborales, a esta mujer es posible, yo no digo nada, vale, es posible que le salga un apéndice.
Vale.
Es posible. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que pasan cosas y esta chica pues busca ayuda, y mientras tanto busca ayuda y pasan cosas, la gente que tiene a su alrededor empieza a preocuparse.
¿Kay?
Dime que no la has asustado.
Algo pasa. He ido y estaba en el puto sótano y había una tía cualquiera. He oído a alguien gritando o llorando, pero a gritos. Ha dicho que se había golpeado, pero eso es una mentira de mierda.
Espera, porque... ¿Qué quieres decir?
¿Y si esconde algo ahí abajo?
¿Qué? ¿Te crees que tiene un monstruo en el sótano? ¿O quizá trafica con seres humanos? ¿Qué te pasa?
¿Y si nos creemos aquello que dijo?
Alguien a quien los dos queremos ha pasado por una crisis psicológica. No saquemos conclusiones precipitadas. Seamos pacientes.
Bueno, pues, ¿qué ocurre aquí? Que la gente...
¿Ya la quiero ver?
La gente, claro, no, pero sí...
La quiero ver. ¿Está?
Entonces, la gente se preocupa porque su mejor amiga se preocupa, y aquí vemos que el otro chaval en la conversación está un poco despreocupado, pero porque tenía... vamos, que iba a follar esa noche. Y entonces, resulta que a lo mejor la conversación no le venía bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestra amiga, nuestra protagonista, se encuentra con toda esta situación que os estamos contando y busca ayuda. En internet, en la prensa, coño, y la encuentra. La encuentra y, bueno, pues vamos a escuchar qué es exactamente lo que encuentra.
Hoy tenemos una nueva invitada.
¿Ah? Hola. Esto es toda una sorpresa.
Sí, puedes.
Pero
no quería.
Bienvenido.
Estoy harto de ver películas y no poder contar nada. Y me quedo sin nada que decir. Digo, a partir de ahora me voy a llevar todo, a tomar por culo.
Pero soy apéndice, Fede. Si es mala, tío.
Siéntate. A mí no me ha gustado nada.
¿No? Perdona, ¿y por qué las pones?
Para niños de 5 años.
¿Y para qué las pones?
Debemos mantenernos apartados.
Bueno, pues hay un poco de misterio.
A ver, vamos a ver.
¿De qué Guillermo, pasa? ¿Qué,
esta
qué pasa
película con qué? Hay que verla bebido.
¿Debidamente te refieres?
Debidamente, sí. ¿Vale?
O sea, bueno, pues yo recomiendo estar con más gente.
Sí,
y si y es de posible, y si es posible, pues no sé, que haya por medio cosas que te saquen un poco de tu estado normal, mejor.
Y de risa, es de risa, ¿eh?
Sí, esta es, yo no digo que sea festivalera.
Está para reírse. Está en el sci-fi y te despollas.
Claro. Entonces, bueno, pues nada, dejamos atrás apéndice, ya nos diréis qué os parece y pasamos a la cuarta temporada de Solar Opposites.
Me vuelve loca a mí esa serie.
Me la encontré de golpe y porrazo. No
esa
sabía.
Serie me encanta.
No sabía que andaba por ahí, ni que había cuarta temporada ni nada. Y,
cómo me gusta esa serie.
Y bueno, me hace mucha gracia porque es muy gamberra, muy desvergonzada y porque además el que la haya visto, hay temas recurrentes en los episodios que de repente
Aparecen en un momento, pero luego se olvidan y luego vuelven.
Exacto. Y entonces, bueno, pues nada, como sabéis, tienen una inteligencia artificial en la nave que cayó encima de la casa. Y bueno, pues resulta que le piden cosas y en el primero o el segundo episodio, pues me he traído un cortecito que me hizo mucha gracia por eso, por lo del lenguado que son.
Son terribles.
Aisha, una pregunta. ¿Dónde está el multiplicador fálico?
Niña, ¿para qué quieres el rayo de las pollas?
Para mi broma de hermana. Voy a cubrir a Yum Yulak de pollas en el baile sobre el mar.
Venga, no humilles así a Yum Yulak. Es un incel y un imbécil.
Pero si estoy siendo súper buena con él, tendrías que oír lo que las Stacy le hacen a sus hermanitos.
La confianza es vital para mantener vuestro puerto del cubo abierto y fluyendo. Sin ella se cerrará para siempre como el agujero de los pendientes.
¿Para siempre? ¿Por qué no me había dicho nunca nadie que eso pasaría? Voy a necesitar el rayo de las pollas y ya.
Son adolescentes, hay que dejar que se equivoquen.
Bueno, pues si queréis pasar un ratito divertido y reíros porque tienen...
Los extraterrestres más divertidos de la historia del cine.
Sin ningún tipo de complejo.
Sí, ningún complejo y muy gamberros, pero también muy divertidos de ver.
Sí, pues
son
mira,
muy divertidos, sí.
Pues mira, siguiendo con la estela de la diversión, encontré también en Disney una peli, bueno, es un mediometraje.
Esta no la he visto. Esta la tengo que ver. Y las veo todas, de Lego.
Yo las de Lego las veo todas.
Yo también, no sé por qué, pero las veo todas.
Tienen magnetismo. Cuando veo una digo, coño, play.
Hay que verla, sí.
Entonces esta es Lego Marvel Avengers, Código Rojo. Aquí sale mi querido Cráneo Rojo. Es uno de los malos que más me gustan. Aunque luego no sea tan malo en las películas, porque en los cómics sí. Y bueno, pues nada, resulta que bueno, pues tenemos una nueva amenaza, que es el Cráneo Rojo. Y bueno, pues luego lo trata todo tal que así.
Venga.
Solo se oye un balbuceo.
No se oye.
¿Qué estás diciendo?
¡Mostraos ante vuestros nuevos amos! ¡El Cráneo Rojo e Hydra!
Perdone, desde aquí abajo no se le oye nada. ¿Cómo ha dicho
vale,
que se
Loki
llama?
Y lo siguiente.
Yo soy el Cráneo Loki Rojo. ¿Qué pasa? ¿Que no se ve? Por el rojo y el cráneo. Tengo el cráneo rojo. ¡Cráneo Rojo!
¿Qué?
Pues es que estábamos haciendo todo.
Estábamos organizando lo siguiente. Entonces, nada, bueno, pues que aquí tenéis el rollo de Nadie Podrá Salvarte. Y Metra, o sea, de Lego Avengers, Código Rojo. Y se me ha ido la siguiente película de Disney, que es Nadie Podrá Salvarte.
Pero esa ya hemos hablado de ella, que yo me la puse diciendo, va a ser una mierda. Y me gustó.
Muchísimo.
Me gustó mucho.
Muchísimo, porque además, yo no sé si hay una cosa que no sé si contar. Y es el tema de las conversaciones.
Y el tempo es raro. El tempo es raro uno en esa película.
Sí,
hay un momento que va más despacio, otras veces más deprisa. Hay que aguantar. Hay que aguantar los 10
primeros
minutos.
Es una peli que yo creo que te está puteando todo el rato.
Todo el rato.
Y bueno, el tema de los. Os va a llamar muchísimo la atención el tema de la ambientación musical, porque hay muy poquito diálogo en la peli. Y creo que eso es uno de los méritos y el final que lleva loco a medio planeta.
Es verdad.
Ahí queda eso. Entonces, nadie podrá salvarte, una película que, bueno, de terror o thriller, cada uno, para mí no es terror realmente.
Sí.
Lo último que tengo de que tenemos de
vamos a hablar de Netflix, de la última de Fincher que está en Netflix. Que es el asesino.
El asesino, sí.
¿Te parece?
Sí.
¿Que te ha gustado, te ha vuelto loco?
El asesino me ha gustado mucho porque era el rollo de entretenimiento, de no saber qué hacer. Y me he encontrado con una peli en la que a veces las cosas van bien y a veces las cosas van mal. Y bueno, pues cuando van bien, estupendo. Y cuando van mal, casi mejor todavía. Entonces, hablamos de un tipo que es un asesino. A sueldo, y que bueno, es muy metódico, es una persona muy muy metódica,
y que es de Fincher, coño, que es de Fincher,
y la película, vamos, yo no lo tuve en cuenta de que fuera de Fincher, pero tenemos a Michael Fassbender ahí haciendo de protagonista, no es ni bueno ni malo,
pero Fassbender es que tiene una cara el tío, bueno, aparte de un apellido maravilloso, porque a mí me encantaría llamarme Fassbender,
es que queda guay, ¿has visto? ¿De quién es la peli? De Michael Fassbender, hostia, del Fassbender, Fassbender. Que no es lo mismo que decir, yo qué sé,
yo quiero cambiarme de apellido ahora mismo, Expósito Fassbender.
Yo qué sé, ¿cómo te llamas? Michael Cacamaker. Pues no es lo mismo. Sí, entonces, sí. Bueno, pues tenemos una peli que además ya el cartel, no sé si lo has visto.
El cartel es maravilloso.
A mí me ha hecho investigar. Claro. Porque pone The Killer, pero entre la K y la primera L hay una raya y
una
un punto.
Una raya y un ER, como si fuera carpintero.
No, es que resulta que
no, es, así.
Es una raya y un punto, pero como hay un disparo, la raya está partida, pero es una raya.
Ah, vale, vale.
Entonces yo me he puesto a investigar como un gilipollas.
¿Creyendo que?
Pensando que era código Morse. Raya, raya, punto. Ajá. Entonces, raya, raya, punto, no sé qué significa ahora mismo, pero lo busqué. Pero resulta que no, que es una raya y un punto, que es la trayectoria de la bala y la bala.
Ah,
tócate los pies.
Bueno, pues nada, oye, pues ya, pues seguramente que habrá alguien que nos esté escuchando que también le habrá ya pasado lo mismo. No perdáis el tiempo.
O que, ojo, o que a lo mejor haya encontrado otro significado que no es el que estoy contando yo ahora. Ajá. Que yo, claro, yo tengo un podcast y ahora yo no voy a llevar la razón por cojones.
Bueno, a ver, vamos a ver.
A ver, Inma, cuéntame.
Bueno, pues yo voy a contar una cosa que he visto que se llama La Mesías, de los Javis.
Vale.
¿Vale? Siento no deciros los nombres de estos directores, pero todo el mundo los conoce. No, es, y pues, han hecho una promoción increíble de La Mesías y pues no tenía yo muchas ganas de verla, ¿no? Pero cuando he visto el primer episodio, he flipado en colores.
Sí.
Es muy buena. O sea, he visto el primer episodio y ya me ha dejado muy loca.
O sea, tengo que verlo todo.
Me ha dejado muy loca, ha dejado muy loca. Tenéis que ver La Mesías sí o sí. Y si no podéis ver La Mesías, porque no tenéis Movistar o porque no podéis encontrarla en ningún sitio, en Plex hay una película, hay un documental maravilloso que se llama Wolfpack.
Wolfpack.
Que se llama, es de siete hermanos que están encerrados en su casa, que no los dejan salir.
¿Sí?
Durante 14 años y lo único que hacen es hacer películas que ven. Copian las películas.
Pero
que
las las hacen.
Las graban las en Super 8.
Ah, vale, vale.
Las graban
vale.
En una cinta de videocassette. Y cortan, pegan todo. O sea, es una maravilla.
Ah, pues no tenía yo Wolfpack.
Wolfpack
no.
Está en Plex y no te hace falta tener dinero ni nada. Se baja la plataforma y lo ves gratuitamente.
Wolfpack, yo creo que es muy descriptivo de la película.
Es
¿no?
un documental muy duro y muy bueno a la vez. Y como el cine. Hace que no se vuelvan locos los niños. Buscan una salida y la salida es el cine y hacer películas.
¿Pero que es un documental como un falso fotaje de esos?
Al principio salen las películas que ellos hacen y entonces hay una voz en off del hermano mayor contando las cosas.
Ah, vale.
Cortando todo lo que pasa.
Oye, y perdona que rebobine.
La de la Mesías.
Sí. ¿De qué va? ¿O qué puedes contarme sin reventarla?
Yo os puedo contar nada más que habla de gente que lo ha pasado mal de niño.
Sí.
De religión. Mal
llevada.
Encauzada.
Vale, vale.
Y de manipulación total y de aire de grandeza. Es que está muy bien. O sea, vais a alucinar. Es muy buena, está muy bien contada. El principio de todo es alucinante. Y es que está muy bien realizada. O sea, el tempo está todo correcto. O sea, me encanta que unos directores españoles hayan
hagan
hecho algo tan
ese
bueno.
Ese pedazo de pepino, ¿no?
Y lo tengo que decir, es muy buena. O sea, el primer capítulo te engancha desde el principio y te deja muy tocado, ¿eh? muy tocado. Tampoco te digo ya que para almas sensibles.
Ya, sí, 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 sí.
Gente que haya estado en esa situación no le va a gustar mucho porque le va a llegar mucho más. Y ya sabes que los que han estado en la guerra civil no quieren ver películas de guerra civil.
Ya, qué jodido, qué jodido. Y qué te iba a decir, que estrenan, no sé si está estrenado ya o viene por ahí, la segunda temporada de 30 Monedas. ¿Tú viste la primera?
He visto, la verdad es que todo el mundo la ha puesto fatal de 30 Monedas, pero a mí me ha gustado bastante. Entiendo que algunos efectos especiales cantan mucho. O sea, el problema de 30 Monedas es que algunos efectos especiales se ven muy baratos. Para mí, ¿eh?
Sí.
Y luego el tempo de los dos primeros capítulos va muy lento. Entonces, yo creo que hasta el tercer capítulo no va a arrancar todo.
Es que, claro,
tenéis que empezar. Si sois muy fans de 30 Monedas, no os va a importar empezar por el tercer capítulo. El primero y el segundo me parece que es para gente que es de culo duro y que le va a gustar y que es muy completista. Pero si tú acabas de empezar con 30 Monedas, te encantó la primera temporada y no conoces nada de la iglesia, no eres un enamorado de como yo, pues a lo mejor empezar por el tercer capítulo no está mal.
Vale, vale. Es que a mí se me hizo un poco, o sea, la sensación que yo tuve con la primera temporada, que no puedo decir que no me gustara, pero me parece que se alargó un poquito.
Es que este tempo extraño, Alex, de la iglesia, va muy lento desde el principio y luego pasan...
Lo mismo que decíamos antes, claro.
Sí, y luego pasan todas las cosas muy deprisa y tal. Yo el único defecto que yo le puedo ver a esta serie, a esta segunda temporada, es que él ha querido hacer algo más en rollos de efectos especiales y que
no mejorarlo, ¿no?
Y que no le ha quedado del todo como él querría.
Ya, ya, ya.
Bueno, creo yo, ¿eh?
Bueno, pues es así. Una...
Creo que las críticas tan malas que ha tenido no creo que hayan sido buenas. Quiero decir,
justas.
No creo que hayan sido justas porque hay que ver toda la temporada completa para poder juzgar. Uh-huh. Entonces, yo os digo que he visto tres capítulos y que el primero y el segundo han flojeado, pero que el tercero ha sido muy potente y que creo que es Macarena Gómez,
sí,
la mujer con los ojos tan grandes. Es que hace un papelazo la tía. Bueno, es que yo soy muy fan de esa mujer, ¿eh? Esa actriz es maravillosa.
Además, está haciendo mucho terror bien, ¿eh? Y mucho thriller.
No, es que lo hace de bien y es que tiene esa mala leche contenida en ese cuerpo tan pequeño. No sé, es que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues nada, que sepáis que La Mesías es muy buena serie.
Que Wolf.
Yo creo que merece la pena, uh-huh. Yo la voy a ver entera, o sea, si no baja del todo, pero es que el primer capítulo me ha enamorado completamente y ya el segundo también, quiero decir, he visto nada más que un poquito del segundo y he alucinado en colores. Una de las de los directores tiene una hermana que es actriz,
sí,
y esa actriz lo hace fenomenal, o sea, no, todos los actores están
bien, ¿no?
No todos los, es que todos los actores no es que estén bien, es que están de cine. Es que están muy bien, muy bien. O sea, es que están muy bien. O sea, se nota que son dos porque uno va a la dirección y el otro va a otro lado. No sé, es que se compenetran muy bien.
Claro, claro, claro. Ahí se ve reflejado todo.
Sí, se nota que han hecho un trabajo muy completo. Y es que es una maravilla ver que dos tíos españoles hacen una serie con tan buena calidad. Enhorabuena, chicos.
Bueno, pues nada, otra que me apunto porque además
muy buena.
Yo me quedé, bueno, todo el mundo con...
Ya me contarás, eso sí, te digo, es dureta, de ver.
Bueno,
es dureta.
Si aguanté la primera, aguanto la segunda también.
Vale. Oye, perdóname, estamos Dime. Ya en una hora y ya tenemos que terminar, pero es que no podría evitar contarte esto.
¿El qué?
Es que están dentro del 7 de diciembre dan los premios Game Awards de 2023.
Los premios
en Los Ángeles.
Del...
Sí, en el pick-up. Los GOTY. Sí. Se los llaman los GOTY.
Los,
¿vale?
Game Awards.
Vale, entonces es que estoy. Sabes que he tenido momentos de estrés y de ansiedad muy, muy gordos en casa.
Sí.
He tenido muchos estreses. Y entonces la única forma de quitarme el estrés es jugar a videojuegos. O sea, para liberarme del estrés.
Entonces vas a tener que contarnos a qué has jugado.
Ir al gimnasio y jugar a videojuegos. Sé que se complementan muy bien. Y nada, que pues he estado mirando sobre estos premios, porque
sí.
Además es que me encantan porque es que parecen películas completas. Y he terminado el Zelda Breath of the Wild y me ha parecido una
maravilla, ¿no?
Una obra, una joya. O sea, me lo he pasado teta. Eso sí, ha llegado un momento en que decía, el completismo, déjalo, Inma. O sea, vamos a terminarlo ya.
Voy a perder la vida con el completismo.
Voy a terminar la vida y la vida social y todo, ¿no? Pero que tenemos como a mejor juego, GOTY 2023, para que todo el mundo lo sepa, tenemos Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, que creo que es un superjuego de rol de la hostia. Y yo me pregunto, del año pasado que se ganó Elden Ring, que tú has jugado a Elden Ring.
No, yo a Elden Ring no he jugado.
¿No has jugado tú a Elden Ring?
Es que a mí los el rollo Dark Souls...
¿No te gusta y todo, el juego y el, de rol? El rollo RPG no te va.
No es que no me guste, es que esos juegos son muy difíciles para mí. Se necesita mucha constancia y sí, yo no puedo estar... dedicarle tantas horas
entiendo.
Por un jefe no.
Sí, yo lo entiendo perfectamente porque además es que es jugar a ese juego y decir no vuelvo más.
Sí, mira, el día que me compré el Fahrenheit, que me lo recomendaste tú,
es verdad.
Lo encontré en una tienda
de la PlayStation 2.
Pues joder, en esas tiendas, no sé por qué terminas siempre hablando con el dependiente. En otros sitios a lo mejor sí, no, claro. Pero ahí siempre y tal. Y entonces, hablando con él y tal, y aquí has jugado y no sé qué, dice, porque me llevé, joder, ese día tuve una suerte tremenda con los juegos. Digo, mira, a mí me gustan los juegos de aventura y lo que quiero es algo, pues tipo Uncharted o Tomb Raider, algo así, ¿no? O sea, acción y luego pues ir saltando por los sitios y tal.
Sí, pero que sea descansado. No, claro, sé, y no me sea un Sonic.
Y me dice, pues entonces a ti te va a encantar el Blood, ahora mismo se me ha ido.
Sí, uno de rol.
Pues de este rollo. Y claro, yo me fui, estaba bien de precio y tal, y estuve a punto de comprármelo, pero el rollo es ese, que sé que al primer jefe que tenga que matar 4 veces, no, lo voy a dejar, te lo prometo.
Alan Wake es la segunda parte de Alan Wake 1, que no fue tan buena, pero
lo tengo pendiente. Todo. El 1 lo tengo, la remasterización
la tienes, sí, ¿no? Pues Alan pendiente. Wake 2, creo que todo el mundo la ha puesto como es la leche, sí. La leche. Buenísimo.
Vale, sí, sí.
Y luego tenemos Baldur's Gate 3, que es pues una cosa de rol.
Rol, pero
puedes hacer perfectamente el personaje, vamos, te tiras 4 horas haciendo el personaje, porque tiene millones de magias, tiene millones de tal, o sea, eso es para hacer un máster de juego, ¿sabes? Eso te tiene que pillar en verano 15 días tocándote los huevos, porque si
fin
no...
Fin de semana,
tienes,
¿no?
Sí. Y luego tienes también Marvel's Spider-Man 2, que me han dicho que 2. Es muy bueno.
Uy.
Que me han dicho que está muy bien.
Yo no sé si es cosa de Twitter, y te interrumpo.
Sí.
Las primeras semanas después del estreno, está todo el mundo con que es muy bueno, con que hace muchas cosas, con que es la hostia. Y la segunda semana.
Se acabó.
Yo he visto un germen de odio en contra del Spider-Man 2. Porque es cosa de Sony, que quiere sacar el juego para adelante y que luego, o sea, es increíble, sí, es increíble, sí. Lo que te encuentras por ahí.
Bueno,
¿Ese lo has jugado?
No. Es que yo PlayStation ya dejé de tener PlayStation.
Vale, yo tengo
la Switch, para que lo sepas.
Ah, vale, es que mola mucho.
Bueno, la Switch a mí me vuelve loca. Yo creo que es una de las... Pero la compré en la que no es OLED, la anterior. Porque yo voy jugando siempre a lo anterior, siempre porque me vale más barato.
Ya, es que aquí sí. Estamos en las mismas.
Mi religión no me permite gastarme tanta más.
Yo es que no, estoy con la actualidad que veo en YouTube y
cada dos, pero no. Cada 2x3 sale otra cosa, es que no te da vida.
Que ojo, que viniendo para acá he visto que van a remasterizar The Last of Us 2.
¿Pero para qué?
Pues eso es lo que dice la gente.
¿Para qué?
Pero bueno, sigue.
Vamos a también, aquí está The Legend of Zelda, The Tears of the Kingdom, que no lo he comprado, no lo he cambiado en el GameStop, no lo he cambiado porque es que ya acaban con Zelda hasta arriba.
Necesitas un tiempo.
Y necesito un tiempo de descanso y ya jugaré. Pero pues, me han dicho que es brutal. Bueno, Josete y Bengoa se lo están jugando y...
Ah, mira, pues les podremos preguntar.
Y luego tenemos también uno que a mí me encantaba verte jugar con él. O sea, ¿cuál? Resident Evil 4.
Resident Evil 4, pues el original es buenísimo.
El remake.
Me gustó mucho el
pues
remake.
Pues aquí pone Resident Evil 4 remake. No me digas cuál, porque es que hay 34.000 Resident Evil, ¿vale? Pues este parece ser que es uno de los mejores juegos de esta serie de Resident Evil que va a los GOTY.
Bueno.
Y bueno, y solo contaros que tiene varias especialidades esta
entrega de premios.
Esta entrega de premios, como ser mejor director, mejor narrativa, mejor dirección de arte, mejor banda sonora, mejor diseño de sonido, juego independiente, de actuación, juegos con impacto, que se refiere al impacto social, no al de tiros.
Vale.
Yo lo que buscaba y he dicho,
a ver
hola,
si va a ser de impacto,
es
de hostias.
Claro. Okay. Mejor juego en curso. ¿Vale? Eso quiere decir que no es un juego cerrado, que hay un, que no hay un final, sino que van a expandiendo a lo largo del tiempo.
Ah, que siguen dando servicio, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Luego, el mejor juego móvil, el mejor soporte de la comunidad, innovación en accesibilidad, mejor juego en VR y AR, mejor juego de acción y aventura, mejor juego de rol, mejor juego de pelea y mejor juego para toda la familia. Y yo me pregunto.
Y yo tengo dos preguntas también.
Yo tengo preguntas. ¿Por qué no hay un mejor plataforma?
No me jodas.
¿Sí?
Es
también
justo lo que iba a decirte.
No, por favor. ¿Y pero qué pasa no con las plataformas?
O sea, ¿hay mejor juego familiar pero no hay plataforma? Con lo que la, con lo que la gente juega más plataformas.
Por favor. Sí, a ver, por cierto, me he comprado, por mi cumpleaños, me he comprado el Super Mario Wonder.
¡Oh, Super Mario Wonder!
Brutal,
¿y qué pasa?
Brutal.
Te o pasas sea, las horas.
No, es brutal ese juego. Está, no es que esté bien hecho, está más. O sea, he vuelto otra vez a revivir el Super Mario a tope y además está el 2 está explotado al máximo. Uh-huh. Y te puedes convertir en elefante.
Sí, no sí, sí, más. lo he visto.
O sea, no veáis nada de
jugarlo directamente
porque os van a jorobar las sorpresas. ¿Y es que hay sorpresas ahí en ese juego?
¿Y el RPG no te gustaría jugarlo, el de Mario?
No. No, RPG vamos a dejarlo ya. Que ya
vale.
¿Sabes? Es que ya si te, es que, a ver, estoy esperando a que baje Edelrin, que fue el del año pasado que ganó, que es un RPG.
Sí. Además pasó lo mismo que con el Baldur's Gate, que flipó todo el mundo. A mí es que tantas horas además, o sea, ya primero por lo que te decía de los jefes, por las luchas, y luego porque a mí, no sé, me gusta cambiar, me gusta acabarme un juego que no sea tan largo.
Y luego empezar volver. Con otro. Sí. Bueno, yo soy una fanática de Pikmin 3.
Ay, el Pikmin anda por ahí también.
El Pikmin 3
nominado.
Es maravilloso. El Pikmin 4 no es tan bueno. El Pikmin 3 es el que vale la pena, que ya os lo digo aquí.
Sí.
Si vais a comprar algún Pikmin, que sea el 3, que es mucho
mejor. Yo tenía el de móviles hasta hace poco.
Es maravilloso el Pikmin.
Es divertido porque tienes que salir de casa a hacer cosas.
Sí, bueno, me encanta.
Yo lo que no entiendo es lo del Most Anticipate Game. A mí esto me parece un poco de hacerse una paja.
Yo creo que esa nominación es el que ha pagado...
¡Clan, clan!
Sí, es el que ha pagado los Game Awards.
Joder.
Están muy mal vistos estos premios.
Sí, es que el Geoff se lo ha currado malamente.
Hemos intentado hablar con gente experta en videojuegos mucho más que nosotros, porque nosotros somos pues nivel de usuario tirando a flojeras. O sea, yo soy tirando a flojeras.
Sí, vamos, como si hubiéramos puesto en inglés nivel medio.
No, okay. Yo soy el A2.
Yo estoy en menos cero.
Yo soy A2, pero bueno, a ver, hemos jugado muchos juegos cuando éramos pequeños. Quiero decir, el Super Mario, nos hemos quedado con Super Mario.
De Mario, es lo que te iba a decir, yo de Mario no he jugado. El único juego de Mario, yo he jugado dos juegos de Mario: el Inside Bowser, que ese era de DS. Y otro, pero no me acuerdo. O sea, no tengo yo.
Te pongo aquí ahora mismo la musiquita de Mario y te la sabes entera.
Hombre, claro que me la sé. Y cuando veo los conciertos estos filarmónicos y suena el tito.
Se me pone
me pongo a aplaudir porque me parece muy divertido.
Sí. Bueno, pues nada, y eso, hablarnos sobre esto. Si alguien tiene mucha idea sobre estos premios y tal, por favor, que se.
Contarnos cosas, ¿qué esperáis, ¿no?
Contarnos cosas y qué es lo que pensáis vosotros, porque nosotros no tenemos mucha idea, pero sí que me parece que es una evolución más al tema audiovisual y que creo que es una evolución de las películas, los videojuegos. Que dentro de... Hay muchas películas que son videojuegos y hay muchos videojuegos que ya están pareciéndose a películas. Y eso se junta y eso es muy interesante de observar y de hablar del tema. Y que nada, que eso.
Bueno, que aquí terminamos hoy.
Terminamos.
Esto es todo lo que ha dado de sí el programa.
Vamos un minuto, 12. Yo creía que sin gente no podríamos hablar. Y nos hemos dejado cosas, ¿eh?
Se nos ha quedado la mitad del programa. Así que para el siguiente, es verdad que últimamente no estamos grabando, no estamos subiendo programas.
Estamos grabando un día sí, un día no.
Todas las semanas. Estamos intentando hacer un programa un poquito mejor, sin prisas y sin tener que contarlo todo rápido.
No, y es que yo estoy muy ocupada, sí, la culpa la tengo yo.
Si estamos liados todos, entonces tener en cuenta que son dos programas al mes, que os podéis suscribir y que estamos esperando sobre todo que todo lo que nos contéis, oye, lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a soltar por aquí.
Hoy suscribiros. Soltar la pasta.
Así que nada, aquí os esperamos para el próximo episodio. Y sed muy felices, que sois muy guapos todos. Y cogeremos un montón.
Y me gusta la fruta.
Claro que sí.